La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Continuamos en Isaías capítulo 9, hablando acerca de estos títulos tan lindos, o características o atributos, y algunos hasta dicen nombres, por los cuales podemos conocer a nuestro Salvador Jesús. La semana pasada estuvimos hablando del primero de los cuatro que aparece en Isaías capítulo 9, en el verso 6. Ay, qué chévere para irse a dormir, ¿verdad? ¿A quién le gusta dormir con la lluvia? ¿Y si le está cayendo la lluvia arriba, entonces? Bueno, aunque sea con un paraguas, ¿verdad? Pero qué rico. Yo no sé, ¿a ustedes les pasa lo mismo que yo oigo lluvia y enseguida quiero correr para la cama? Búsquenme una almohada. Tremendo, ¿verdad? Pero no vamos a dormir aquí hoy. Duerma en su casa. Aquí no me viene a dormir, hombre. A descansar en el Señor. Muy bien. Isaías capítulo 9. Y vamos a hablar del segundo de los atributos que aparecen allí en cuanto a Jesús. El primero fue admirable consejero. Hoy vamos a ver el segundo. Vamos a leer el verso 6 y 7. ¿Qué tal le parece? El verso 6 y 7 en Isaías capítulo 9. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia. Desde entonces y para siempre, el celo del Señor de los ejércitos hará esto. Qué lindo, ¿verdad? Padre, gracias por esta palabra. Señor, añade tu bendición. Y el pueblo dice, amén. Qué lindo, ¿verdad? Ahora, vamos a hacer una conexión aquí entre el admirable consejero, para movernos hacia el Dios poderoso. Cuando hablábamos del admirable consejero, decíamos que Jesús es el consejero, el últimamente el consejero máximo, ¿verdad? El consejo, su palabra, él mismo encarnado es la palabra. O sea, podemos ver que necesitamos de su consejo. Y cuando usted mira esto, se da cuenta y lee que en Isaías está hablando de la oscuridad, de que era un pueblo oscuro, era un pueblo que andaba en tristeza y en oscuridad. Y usted se imagina, usted sabe cuando usted se levanta en medio de la noche, ¿verdad? Y se levanta a oscuras y usted va así como que no ve nada. Y cuando enciende la luz, hace como un gato así porque, y empieza a parpadear y como que, ¿verdad? Entonces podemos ver algo así, es que Jesús, cuando Él viene a nuestra vida, cuando nosotros andamos en el mundo, andamos en oscuridad por completo, y llega Jesús en cierto momento a nuestra vida, y la Biblia dice que nuestros ojos son abiertos y la luz de Cristo nos alumbra. Imagínese usted, ¿verdad? Cuando llegó Cristo a su vida, recuerde ese día, eso fue como wow, ¿qué pasó aquí? ¿Verdad? Hoy he abierto los ojos y veo algo diferente, veo algo nuevo, porque sus ojos han sido abiertos para una nueva vida en Cristo, y ahora puede ver lo que Dios ve. Y usted, mientras en la oscuridad, va tratando de palpar con sus manos hasta que se encuentra parpadeando en la luz de Cristo. Es como si estuviéramos encerrados en un calabozo allá en la profundidad donde no se ve la luz, pero llegara no a salir el sol por la ventana, sino que llegara a entrar y abrir las puertas el Salvador del mundo, Cristo Jesús, y nos dice: salgan de aquí, ya no más oscuridad, y Él sea la luz que guía nuestras vidas. Entonces, no es que la luz no existe, o no es que la luz no existía allí, sino que la luz no podía ser vista. ¿Vieron la diferencia? O sea, la luz nunca va a dejar de ser. En estos días alguien me mandó un video, muy lindo, por supuesto, de un niño que le dice a su padre: papá, y ese avión, ¿cómo sea? Le pregunta, ¿cuán grande es Dios? ¿Lo ha visto? Y el papá le dice, bueno, hijo, mira al cielo, ¿ves ese avión? Había un avión volando. Y le dice, ¿ves ese avión? Así es Dios. Le dice, pero así se ve tan chiquito, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han visto un videito así que ha salido por ahí o han oído? Y luego lo lleva al aeropuerto y le enseña el avión de cerca. Le dice, ¿ves, hijo? Así es Dios. Y le digo, wow, qué grandote cuando estoy cerca de él. Y le dice, ¿ves? Así es Dios. Mientras más cerca estás de él, más grande él es. ¡No diga amén! ¡Eso es una mentira! ¿Quién le dijo a usted que usted determina el tamaño de Dios de acuerdo a su cercanía o su lejanía? Dios es grande, punto, esté lejos o cerca. Lo agarré. El avión puede estar allá. Y el avión puede estar aquí y el avión es del mismo tamaño allá o acá. El tamaño del avión no cambia. El tamaño de Dios jamás cambia. Ahora, usted lo ve más grande cuando usted está más cerca. Dios también. No se asuste. Mientras más cercano usted está de Dios, más usted comprende su grandeza. Cuidado. El videito estaba bien bonito y la persona que me lo envió me dice, compártalo con la iglesia. Y yo, ¿está bien? No. Porque ese video es una mentira. El tamaño de Dios no cambia. Bueno, seguimos porque estaba hablando otra cosa y me fui por allá por el video. Eso es lo que pasa cuando uno ve muchos videos. Entonces, estamos hablando de que nuestros ojos son abiertos y vemos a Dios y las cosas se ven diferentes. Y así es cuando llega a nosotros la luz del Evangelio de Jesucristo. Descubrimos algo nuevo. Nos damos cuenta de nuestra depravación, nos damos cuenta de nuestro pecado, de nuestra condición. Y acudimos a la gracia de Dios y recibimos de Él. Entonces, en primera de Pedro capítulo 2, en el verso 9, nos dice a nosotros que hemos sido traídos de la oscuridad a la maravillosa luz de Dios. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, ¿qué más? Pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó, ¿de dónde? De tinieblas a la luz. Qué bonito, ¿verdad? Y saber que ya no andamos en la oscuridad. Juan capítulo 8, en el verso 12. Dice que no debemos andar en la oscuridad. ¿Por qué? Porque nosotros no somos. Yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz. Amén. Tenemos la luz, hemos sido alumbrados por ese maravilloso o admirable consejero que nos ha dado a nosotros una nueva luz en la vida. Ahora, esa luz entonces nos da la oportunidad entonces de ver entonces lo maravilloso y lo poderoso que es nuestro Dios. Y ahí es donde viene el segundo nombre o el segundo atributo, Dios poderoso. Y le voy a decir una cosa, está hablando del rey de Israel, está hablando de uno que va a venir a sentarse sobre el trono de David y que va a ser el rey. Y este, su gobierno y su soberanía no tendrán fin, sentado en el trono de David. Y sabe una cosa, todo rey, todo aquel que se siente sobre el trono de Dios necesita ser admirable, o sea, o consejero, necesita un buen consejo, necesita el consejo de Dios. Este lo va a tener. Admirable consejero, como ninguno otro. Y déjeme decir una cosa, eso era probablemente lo que le faltaba a todos los reyes. En la Biblia habla de uno que era muy sabio, ¿verdad? Más que todos, Salomón. Pero su padre no fue muy sabio. Hubo una ocasión, y usted conoce la historia, en que David, el rey, se quedó ¿dónde? En su casa. Estaba en el palacio. Me lo imagino a las 2 de la tarde levantándose, todo lagañoso. Sale al balcón y mira y ¡wow! Aquella mujer que vio allá, tráiganmela. Poco sabio. ¿Sabe por qué? Porque David no se suponía que estuviera en el palacio. ¿Sabe dónde se suponía que estuviera David? En la guerra. Porque la Biblia y el Señor habla de que el rey es responsable del ejército. Y él sale a la batalla con su ejército, a defender a su ejército, a dirigir a su ejército. David estaba sentado en el balcón mirando a una mujer mientras su ejército estaba peleando por él. Y no solo eso, sino que después manda a matar gente de su ejército, de su propio ejército. Vieron la poca sabiduría y lo que le pasó a David por no estar en la posición que donde tenía que estar, de poder y de victoria, por no haber sido sabio. Entonces, este que viene, Jesús, va a ser no solamente sabio como ninguno otro, admirable consejero, sino que también va a ser poderoso. Y le voy a mostrar algo, porque si usted mira en el verso 6, dice Dios poderoso, pero miren el verso 7, el celo del Señor de los ejércitos, el Señor de los ejércitos, Señor de los ejércitos, atiéndame usted, Dios es Dios de ejército y tiene un ejército. ¿Y dónde está ese ejército? Los ángeles del cielo, no se asuste, no se vaya a poner uniforme, agarrar la escopeta. Pero está bien, nosotros también somos soldados de Cristo, ¿verdad? Pero está hablando, en esta ocasión, no está hablando de nosotros, está hablando de los ángeles del cielo. Entonces vemos a un rey que va a ser sabio, pero que también va a ser poderoso con su gran ejército. Y esos son los ángeles. Pero vamos a ver, Dios fuerte, primero. Entonces vamos a hablar del poder, este Dios poderoso. Primero, es poderoso para hacer lo que quiere. Es poderoso para hacer lo que a él, mire, se lo digo en español, para hacer lo que le dé la gana. Dios es poderoso para hacer lo que Él quiere, lo que Él desea. Y vamos a comparar esto, vamos a ponerlo, porque el nombre que aparece allí es Dios poderoso. En el hebreo es El Gibor, El Gibor. La palabra El, E-L, o Elohim, significa Dios, ¿verdad? El Gibor. Gibor significa vencedor, campeón, héroe, aquel que hace proezas. O sea, entonces estamos hablando de un Dios que es un campeón, amén. Dígale al que está a su lado, mi Dios es un campeón. No ha perdido ni una, ni va a perder. Todas las ganas. Entonces está hablando de un héroe, un campeón, alguien que hace prodigios, alguien que hace tremendas obras. Y entonces, pero también hay otra que probablemente muchos de ustedes conocen que es más común. Este es El Gibor, Dios fuerte. El significa Dios, Gibor fuerte o héroe o campeón. Ahora hay otra, El Shaddai. Muchos de ustedes conocen ese nombre, El Shaddai. ¿Qué significa? Dios todopoderoso. Dios todopoderoso. No solamente poderoso, todopoderoso, El Shaddai. El Shaddai aparece 48 veces en el Antiguo Testamento y de las 48 veces que aparece, 31 están en el libro de Job. Imagínense. Un hombre que lo perdió todo y que le fue tan difícil y aún así en el libro de él se menciona 31 veces el Dios Todopoderoso, porque él tiene poder para dar, para quitar y para hacer lo que él quiere. Interesante, ¿verdad? Entonces vamos a usar el Gibor y el Shaddai, o sea, Dios Poderoso o el Todo, Dios Todopoderoso. Vamos a usar eso como base para hablar de lo que él es, de lo que Jesucristo es como rey. Primero, él es todopoderoso para escoger lo que sea que él quiere hacer. Quiero que entendamos esto porque aquí otra cosa, ¿verdad? Él es capaz de hacer lo que sea que él quiera. Usted dirá, ¿qué enredo, pastor? Se lo voy a explicar. ¿Por qué le digo esto? Porque si vemos a Jesús, si vemos a Dios como el Dios omnipotente, vemos a nuestro Dios como omnipotente, significa que Él puede hacer lo que Él le dé la gana. Él escoge lo que Él quiere hacer y lo que Él escoge y no hay nadie que lo pueda detener. Él tiene la libertad y el poder para escoger lo que Él quiera. Pero tenemos que entender también que Dios escoge lo mejor, lo bueno y lo que va de acuerdo a su naturaleza. Dios es puro, Dios es santo, Dios es justo, Dios es bueno. Y basado en todas esas y muchas cualidades más, Dios ejerce el poder de decir, yo quiero hacer esto y yo escojo hacer esto y eso es lo que voy a hacer y punto. Y nadie puede decirle a Él qué hacer. Entonces, Él escoge. Ahora, como le digo, todo esto es de acuerdo a su naturaleza. ¿Por qué? Porque Dios no puede decir, la Biblia dice que Él no puede mentir. ¿Por qué? Porque Él es puro, Él es santo. Es imposible que Él mienta. La Biblia dice que Él no puede negarse a sí mismo. Él existe, Él es Dios, punto, por la eternidad. No tiene principio ni tiene fin. Él no puede negar eso. Él no puede mirar el pecado y decir, no, no importa. Tranquilo, es una mentirita blanca. Sigue siendo una mentira y la mentira es del diablo. ¿Verdad? Entonces vemos que hay cosas que Dios no puede hacer. No puede pecar, no puede mentir. ¿Por qué? Porque está contrario a su naturaleza. Pero Él escoge lo que Él quiere hacer y lo escoge de acuerdo a su naturaleza, que es pura, santa y buena. Así que eso es lo que quiero decir. Él es todopoderoso para escoger lo que sea que Él quiere hacer. Lo que sea que Él quiere hacer, Él puede escoger eso. Y nada hay de arbitraje o abuso o absurdidades dentro de la voluntad de Dios, nada de eso. O sea, Dios no escoge cosas que usted dice, eso es absurdo, no. O eso no es justo, no. Dios es siempre justo y siempre fiel, amén. Ahora, Además de eso, vamos a llevarlo un paso más allá. Él es capaz de hacer lo que sea que Él quiera. En otras palabras, estoy diciendo, lo que Él escoge hacer, lo que Él quiere hacer, Él lo puede hacer. Mire, ¿cuántos de ustedes les gustaría volar? Se asustan, ¿verdad? A mí me encantaría volar. No haría falta aviones. Yo estaría volando para la playa todos los sábados. Pero ¿sabe una cosa? Usted puede escoger. Y usted puede decir, yo voy a volar. Y usted escoge. Ahora usted se va y dice, no, por favor, no lo haga. Eso es solo una ilustración. Se va y se sube al puente y se tira, voy a volar. Usted escogió, voy a volar. ¿Pero puede volar? No. No creo. Y ni va a poder nadar cuando caiga abajo. Entonces, lo que le estoy diciendo, usted puede escoger, pero no significa que usted puede hacer lo que usted escoge hacer. Pero para Dios eso no existe. Todo lo que Dios escoge hacer, Él lo puede hacer. Él no es incapaz. Él es capaz de todo lo que Él escoge hacer. En Jeremías capítulo 32, en el verso 17, dice el profeta: ah, Señor Dios, he aquí, tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Mire, yo no sé si usted recuerda la historia, pero de tres jovencitos judíos, tres jovencitos hebreos que se encontraban en Babilonia. Se hizo una estatua de un dios falso para que adoraran, y ellos tres decidieron: yo no voy a doblegar, no voy a doblar mis rodillas. Estos tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Y qué sucedió con estos tres jóvenes? Fueron echados en el horno de fuego. Y estando en el horno de fuego, apareció un cuarto allá adentro paseándose, dice la Biblia. Yo me imagino danzando Jesús allá adentro con ellos. ¡Woo! ¡Fuego! Y no era del de... No era el del rey o el emperador Nabucodonosor, era el fuego del Espíritu que los estaba sosteniendo. Y mire, qué gracioso. En Daniel capítulo 13, en el verso 17, antes de que los metan al horno, mire lo que dicen estos muchachos. Ciertamente nuestro Dios a quien servimos puede... Mire, note que no está hablando, o sea, estará hablando uno, pero está hablando por todos. Los tres están de acuerdo en esto. Ciertamente dice nuestro Dios, no dice mi Dios. No es como que uno de ellos habló y los otros dijeron, ¿y este para qué se mete? Todos tenían un acuerdo. El Dios a quien servimos puede... ¿Vio esa palabra? Puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tu mano, oh rey, nos librará. Empieza a decirle, mire, mi Dios puede. Oh, by the way, lo va a hacer. Lo va a hacer. Él puede, Él tiene el poder para hacer todo lo que Él se propone hacer y lo que Él escoge hacer. Y así es nuestro Dios. Nuestro Dios es todopoderoso. Él es un guerrero. Nuestro Dios es descrito como el guerrero, como aquel que va a la batalla, como aquel que con su diestra poderosa nos puede salvar. Y una de las cosas es que Él tiene tal poder, pero su poder nunca está fuera de control. ¿Alguna vez usted ha perdido el control con su poder? Claro. Nosotros a veces queremos ejercer poder y se nos pasa la mano. Ups, I'm sorry. ¿Verdad? Eso nos pasa. A Dios nunca le pasa un I'm sorry. Dios nunca se excede de su poder, porque aún su poder está en control por su propio poder. Él tiene su poder bajo control. Nunca se va a salir de control su poder. Dios es lo máximo cuando se trata de control, autocontrol, porque Él es un Dios de poder y puede controlar todo. Entonces nos damos cuenta que el poder de Dios existe, pero no puede existir fuera de su bondad. ¿Me entiende lo que le quiero decir? O sea, Dios es poderoso para hacer lo que Él quiere. Pero como Él es bueno, siempre lo que Él va a hacer está bien. Porque Él es bueno. Dios tiene poder para hacer lo que Él quiere. Pero como Él es justo, Él siempre va a hacer lo justo. Dios tiene el poder para hacer todo. Pero como Él es justo, Él va a hacer todo en justicia, en pureza, en santidad. Entonces podemos darnos cuenta de que el poder de Dios es así. En Apocalipsis capítulo 19, en el verso 6, dice: aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso, reina. Él es el rey, está hablando de Jesús. Bueno, vamos a ver, ¿cuál es la próxima? Poderoso en batalla, poderoso en batalla. Nuestro Dios es poderoso en batalla. Eso ustedes lo han oído en canciones, ¿verdad? Poderoso en batalla y todo lo demás en la Biblia está. Él pelea por nosotros cuando enfrentamos las dificultades, tentaciones y el enemigo. No importa lo que usted se enfrente en la vida, Jesús tiene el poder. Este que está hablando aquí, que es Dios fuerte, tiene el poder. Y Él pelea por nosotros. No importa en lo que nos encontremos. Cuando usted en dificultades, ahí tiene a Jesús que lo puede sacar y ayudarle a través de las dificultades. Cuando usted tiene a este Dios poderoso de su lado, cuando usted se encuentra en tentación, Él mismo le da la salida de esa tentación, porque Él es poderoso. Este mismo Dios poderoso es aquel que vence a todos tus enemigos, incluyendo al mero cachudo, al diablo. Él lo vence. De hecho, la Biblia dice que Él está vencido. Y no fue por usted, ni por usted, ni ninguno, sino porque Cristo lo venció. Ahora, Él es Dios poderoso y es el Señor de los ejércitos. Señor de los ejércitos. Ahora, volvemos otra vez. Vieron allí en el verso 7, donde dice, el Señor de los ejércitos hará esto. Esto es bien importante que nosotros sepamos, porque siempre la Biblia habla de Dios como el que tiene control, pero el que tiene poder total y el que tiene un ejército. Y yo quiero que entendamos eso, porque cuando dice Señor de los ejércitos, estamos hablando de que Él tiene un ejército en el cielo, los ángeles. Allí dice the Lord of Hosts, el Señor de los ejércitos, pero no se refiere al ser humano, se refiere a seres angelicales que están para trabajar de acuerdo al capitán que es Cristo. Así que sepamos eso, que están en completo y total apoyo del capitán que es Cristo. Y lo vemos en Lucas capítulo 2, aún en el nacimiento de Jesús. Fíjense en el nacimiento de Jesús, Lucas capítulo 2 en el verso 13 y 14. Mire qué bonito, está Jesús en el pesebre. Allí está acostadito junto a la mula y el buey. Y están los animales, están los reyes, está María, José, está, bueno, ni los reyes estaban por, los magos no estaban por todo eso. Anyway, I'm sorry, eso estuvo mal. Ellos no llegaron hasta después. Y de repente apareció con el ángel, miren lo que dice, una multitud de los ejércitos, no dice una multitud de los que andan con el arpa cantando bebitos. Como la verdad, nosotros también vemos angelitos y lo que vemos son bebitos con los cachetitos rosaditos tocando el arpa y tan lindo. No, es un ejército celestial alabando a Dios y diciendo gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres en quienes Él se complace. ¿Vieron? Está hablando de un ejército. ¿Usted se imagina? Jesús acaba de venir a la tierra. Herodes está buscando matar a quien sea. Pero Dios tiene un ejército protegiendo a este niño. Un ejército que lo protege a usted también. El Dios Todopoderoso tiene un ejército que está constantemente acampando a nuestro alrededor para protegernos. Cuente con ellos. Amén. Sepa eso. Él es poderoso en batalla. Él es nuestro rey victorioso. Y Él ha triunfado sobre todos los poderes. Todos los poderes, tanto aquí en la tierra como en el cielo, potestades, nadie puede contra Él. Por eso es que podemos continuar confiando en Él, sabiendo que tenemos la victoria. Porque Él es Dios poderoso, nosotros tenemos victoria. Amén. Así que como guerrero y como Dios, como Padre, como victorioso que Él es, nosotros podemos entonces tener paz. Y eso lo vamos a ver según vayamos luego a Príncipe de Paz. Ahora, Jesús tiene este ejército y está a tu favor. Cuenta con Él. Por último, Él es poderoso para salvar. Él es poderoso para salvar. Ahora, ¿cómo salva Jesús? Ahora vamos a ver eso, pero yo quiero invitarle a Isaías capítulo 53. Uno de los pasajes más hermosos del Antiguo Testamento. Cuando miramos aquí, yo quiero que miren el Isaías 53. Voy a leer el capítulo completo. Esto es bien, pero bien, bien lindo. Dice, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Mira esto. Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro. Fue despreciado y no le estimamos. Ciertamente, él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Por opresión y juicio fue quitado, y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida? ¿A quién correspondía todo lo que le pasó a Jesús? A usted y a mí. Se dispuso con los impíos su sepultura, pero el rico fue en su muerte. Pero él con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engañado en su boca. Pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. Cuando él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia, prolongará sus días. ¿Vieron eso? Cuando Jesús se entregará, nosotros entonces podríamos ver prolongación de vida en nosotros. Y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado, llevando él el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. ¿Pero eso? Él es poderoso, él es Dios fuerte, pero este Dios fuerte mostró su poder en la debilidad y el sufrimiento. Eso nadie se lo esperaba. Todo el mundo esperaba un guerrero que venía a matar a todos. Sin embargo, él lo que venía era entregar su vida por todos. ¡Qué gran diferencia! Mostrando el poder a través de la debilidad. Dios mismo, hecho hombre en medio nuestro. Mire, quiero que entienda esto. No hay nadie. Cuando está hablando todo esto, no se puede referir a otro ser humano, a nadie, a nadie, a nadie. ¿Por qué? Porque es imposible que todos estos atributos los tenga un ser humano. Él es poderoso y lo describe como tal. Literalmente, Él es nuestro héroe, nuestro campeón. Él es aquel que todo lo hace posible. Y nada imposible para Él. Y usted puede creer en eso y llevarse eso en su corazón por el resto de sus días. Y mire, le digo una cosa. Esto era algo que nosotros no podíamos hacer por nuestra propia cuenta. Piense en esto. Él es poderoso para salvar a través del poder de su muerte. De su muerte. Piense en esto por un momento. Este es el Dios de la salvación. De hecho, ahora que digo Dios de salvación, me recuerda que Isaías significa nuestro Dios es salvación. Dios es salvación. ¿Qué significa el nombre Jesús? Él es salvador. Dios salva. ¿Y qué significa el nombre Josué? Dios salva. ¿Sabía usted eso? Isaías, Josué, Jesús tienen el mismo significado. El mismo significado. Entonces, Yeshua, Jesús, Yahshua, lo como usted le quiere decir. Todos estos nombres significan Dios es salvación, Él es nuestra salvación, Dios es el que salva. Simplemente, solo Dios puede salvar. Y cuando Él decidió salvarnos, no lo hizo con un acto poderoso, sino un acto de debilidad. Colgado en una cruz, con todo el peso del pecado del mundo. Y ahí es donde está el poder de la cruz. Que cualquiera de ustedes que se merecía la cruz, como dice allí, cualquiera de nosotros, incluyéndome a mí, que nos merecemos la cruz, no hubiésemos podido cargar el peso completo de nuestro propio pecado sin contar el de nadie. Porque ¿sabe una cosa? La paga del pecado es Muerte. Ok, si la paga del pecado es muerte, quiere decir que yo puedo morir por mis pecados, pero nunca voy a terminar de pagar la deuda. Por eso es que el infierno es eterno, porque en el infierno el que no tiene a Cristo va a pagar, todos los días va a pagar y va a pagar, y no hay oración de nadie, no hay rezos de nadie, no hay purgatorio, no hay nada de eso. Se quedó allá abajo y va a seguir pagando y nunca va a poder llevar su cuenta a cero. Va a seguir pagando por la eternidad y nunca va a terminar de pagar. Ahora, Jesús vino y dice la Biblia que de una vez y por todas, poderoso, para llevar todo el peso del pecado suyo y el mío y el de todo el mundo. Y pagó por completo, pagó por completo. Y cuando usted piensa en esto, la vergüenza, el fracaso, el sufrimiento, la debilidad, la culpabilidad, todos estos son símbolos que se veían en la cruz para todos aquellos. Una persona que quedaba en una cruz era una persona derrotada. La persona que terminaba en una cruz era un perdedor, no tenía nada que ganar, nada, todo lo perdía, su vida entera. Un hombre colgado en una cruz seguramente estaba terminado por completo, fuera bueno, fuera malo. Sin embargo, Jesús, cuando fue a la cruz, allí no fue terminado, más bien él dijo: terminado está, completo está, porque ahora sí el trabajo lo hice por completo y pagué el precio del pecado. Quien está terminado es el pecado, pero yo no. Y se levantó de la tumba al tercer día. Ese es el Jesús al que le creemos, el Dios fuerte, Dios poderoso, que aún a través de la debilidad y del sufrimiento y aún la muerte y muerte de cruz, demostró su poder cargando todo el peso del pecado del mundo, terminando el trabajo, pero no terminando él. Ese es el Dios fuerte. Él es poderoso para salvar a través del poder de su resurrección. A pesar de que Jesús fue crucificado en debilidad, en dolor, recuerda una cosa, que desde el principio, desde su nacimiento, la Biblia dice que Él es Emmanuel, Dios con nosotros, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Y aún en la cruz, Él seguía siendo ese mismo y nunca dejó de ser. Piensa en Cristo y su poder cuando caminaba y cuando sanaba al que estaba ciego y le daba vista. Cuando pasaba y veía un cojo y lo hacía caminar. Cuando llegó hasta la tumba de Lázaro y decirle: Lázaro, ven fuera, poder para cambiar, poder para transformar, poder para sanar, poder para dar vida, aunque estemos muertos. Dios es capaz. Este es el Cristo, que es el Dios fuerte. En Romanos capítulo 1, en el verso 4, dice que Él, dice el apóstol Pablo, que fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. La resurrección prueba que Él es Dios fuerte y que nadie ni nada lo puede detener. Algunos piensan que la palabra esa que le dije al principio, Gibor, que es la palabra que significa poderoso o fuerte, que simplemente significa es una persona que es bien, como un buen cristiano, como una buena persona de Dios. Pero eso no es. El título que se le está dando aquí es al Mesías, porque Él es fuerte, es poderoso para salvar. Y como dice ese canto, solo Dios puede salvar. Ese es el Dios fuerte que Isaías presenta en el capítulo 9. El Dios fuerte que puede salvar, que nos da la victoria. Y en Romanos capítulo 8, en el verso 37, nos dice: pero en todas estas cosas somos, ¿qué? Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Y cómo nos amó? Llevando su vida voluntariamente hasta la cruz y saliendo de la tumba resucitado con poder. Ese es el Dios que puede salvar.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, Visita nuestra página web www.orebnola.com.